Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Marulanda, ¿qué pido? Uy, estamos de aniversario. Otro episodio histórico. Marulanda, recuérdeme la cifra, el número de podcast al que hemos llegado con este lindo proyecto llamado La Sacó del Estadio. Dani, cuénteme.
Sí, señores, pongan que la fanfarria, luces,
ahora le pongo una fanfarria en la edición. Sonidos. Ahora le pongo una.
Episodio 900.
Ah, voy a ponerle a la vaca.
900
oiga la vaca.
Episodios. Ya 900 está. Episodios de La Sacó del Estadio.
900, podcast. Garay. 900. Te felicito, Garay. Qué locura.
Hombre, 900 podcasts. Y llegaremos a los 1000 y a los 2000 y a los 3000 y a los 10000. Tranquilo.
Eso, esto desde la casa del adulto mayor seguimos haciendo este podcast, no hay problema.
Acuérdese que despacito le rompimos el celofán.
Bueno, muy bien, ya Garay está por allá.
En la casa de los viejitos queridos. Aquí estamos con Dani Marulanda y con Kenny Garay, entonces uno en Bristol, otro en Colombia.
No, y Marul es un teenager, queda claro, es un adolescente.
Bueno, óigame, empecemos hablando de NFL porque ayer ganaron los de Bill Belichick. Ganaron y todavía tienen esperanzas ahí sin Brady, pero bueno, la nueva etapa de los Patriots. Ayer le fue bien, Kenny Garay. Cuénteme, ¿cómo terminó ese Monday Night Football?
Un abrazo, Andrés. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Antes hago una aclaración, y no me deja mentir Marulo, porque yo sé que usted ha estado muy ocupado en labores varias, Andrés, sí, señor, no ha podido ver Monday Night Football.
Sí, exactamente.
Ayer, en la chaqueta de Bill Belichick, había un parche de Croacia.
Ah, claro, claro.
Todos los juegos.
Exacto, no es ayer, es en todos los juegos. Lo que pasa es que los colegas, que los admiro mucho y los quiero mucho, se suben al primer bus y dicen, vea, Bill Belichick, que va por Croacia. No, él le va a Croacia porque sus abuelos son croatas. Pero estos parches se empezaron a utilizar, que fue, Dani, en la semana 5, sí, y los utilizaron jugadores de todos sus orígenes. Claro, o sea, cada cual puso el de su origen y él puso el de Croacia. Ayer más de uno dijo, vea, Bill Belichick, demostrando que él también ama el fútbol. Que
no, es un programa Garay de la NFL que precisamente en la semana 4 y 5 lo promocionó, que los jugadores, entrenadores, toda la gente involucrada en la NFL, pues era demostrar como sus ancestros, o hacerle un homenaje a ellos. Entonces muchas, yo no tengo el dato exacto, pero de la cantidad de países que tienen obviamente que ver con la NFL, y por eso es que vemos a Belichick todo el tiempo ya vistiendo su chamarra, como dicen los mexicanos, con el parche o la bandera de Croacia.
Muy bien, entonces, a ver, entonces, Kenny, entra en detalle ahí, cuénteme el rollo del juego,
sí,
¿cómo estuvo?
Sí, simplemente aclarar eso, porque al fin y al cabo, no sé, de pronto, hoy Bill Belichick se sienta a ver el partido, no lo sé, pero no era por eso, era más por una campaña de la NFL.
Muy bien.
Matt Jones, 235 yardas. Hombre, y espero después de esto el comentario Marulanda, porque anoche, qué frustrado se le vio a Matt Jones con Mike Patricia, ¿no? El coordinador ofensivo. Eso le gritaba, en fin, queda claro que por más de que ganaron los Patriots, ese muchacho cómodo no se siente. Lanzó para 235 yardas, Raquan McMillan, crucial regreso para touchdown en un balón suelto, y los Patriots dieron la vuelta, le ganaron 27-13 a los Cardinals de Arizona. Lo malo, lo de Kyler Murray, todo parece indicar que es ligamento cruzado.
Ay, no me diga. Uy, eso,
seis
meses.
Así que mínimo, y viene de otra lesión larga. No. Esto fue en el primer periodo y terminó ganando los Patriots, que hoy están séptimos. Hoy son el último cupo que va a los playoffs, pero tienen un calendario bravísimo. Se van a enfrentar a los Raiders, después a los Bengals, a los Dolphins y a los Bills de Buffalo. Cierran en Buffalo. O sea, lo de los Patriots está durísimo, pero se mantienen con vida.
Perfecto, ahí siguen todavía con vida, pero respirador artificial o están respirando normalmente.
No, hoy están en los playoffs.
Qué buen hombre.
Hoy están en los el problema es el calendario que se viene. Hoy están séptimos.
Exacto.
Acuérdense que en el nuevo formato, uno descansa nomás y seis juegan el fin de semana como comodín.
Qué bien.
Hoy si acabara la temporada, Andrés, los Petros estarían jugando de visitante como el último clasificado, pero como reseña Garay, faltan 4 fechas y el calendario más complejo de todos los opcionados es el de los Patriots. A mí me sorprendería, o sea, sí, todos decimos, pero ¿qué hacen los Patriots a esa altura todavía peleando con una nómina que no tiene tanto talento? Pero bueno, ahí está Mac Jones diciendo, libérenme la ofensiva, protestándole a Patricia. No,
y hay déjeme, una cosa.
Como dicen aquí, déjenme hacer mi jugado, dirá él en términos
y hay una cosa, no es que lo tuviera que demostrar, pero sí queda claro, sobre todo desde que se fue Tom Brady, que Bill Belichick es un fenómeno.
Sí.
Él hace rendir
demostrando que sabe esto. Viejo zorro.
Él hace rendir lo que tiene como puede, lo que dice Madulanda. ¿De dónde los Patriots metidos en playoff hoy?
Se parece como.
Sí, optimiza muy bien los recursos.
Sí, exacto. Se parece como a Flavio Torres, el técnico del Pasto. Una cosa así.
Claro, muy parecidísimo. Exacto. No, y además los dos son croatas.
A relojito Torres. Bueno, sí. ¿Cómo hace para hacer que le rinda con el Pasto? Bueno, eso hablando de la Liga Colombiana. Más bien hábleme Dani Marulanda de Odell Beckham Jr., que parece ya, después de que varios lo llamaron ya, ¿no le suena ese WhatsApp? ¿Ya no?
No.
¿En Estados Unidos usan WhatsApp o no, Garay? ¿Sí se usa o no mucho? Más el...
Claro.
Es que estamos en Estados Unidos, no en la luna.
No, yo sé, pero hay países donde el WhatsApp no es muy popular. No, yo creo que allá...
No, aquí
allá es más con el tema del Apple, del iPhone, por el message de iPhone.
Yo tengo el iPhone y yo uso el WhatsApp por encima de cualquier otro.
Bueno, porque usted tiene contactos en Colombia y en Croacia y en todos lados. Bueno, cuénteme más bien de Odell Beckham Jr.
Aquí también dormimos por la noche.
Ay, hombre, ya deje de montarla, hombre, ya, hágale. Deje de hacer bullying.
¿Será, Andrés, que será que lo tienen bloqueado? ¿Lo tienen en visto?
Sí, no lo llaman, no le escriben.
Porque totalmente, sí, o sea, se había creado una expectativa muy grande con el tour de Odell Beckham Jr. por diferentes equipos para ver quién lo iba a contratar. Lo que pasa es que lo que nos reseñó días atrás Garay, realmente el de la lesión no está recuperado. Entonces es una apuesta muy arriesgada.
Y fuera de eso, se mete a un avión en una traba de padre y señor mío y lo sacan. Es que muy complicado.
Así muy jodido.
Todas las historias que hemos contado de Odell Beckham. Entonces cuando estuvo con los Cowboys, estuvo con los Bills, con los Giants, y el tema es que ya empezaron a contratar. O sea, ya los Bills presentaron a un receptor, a Beasley. Los Cowboys presentaron a un nuevo receptor, a TJ Hilton. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Odell Beckham se va quedando sin pretendientes. Y tal vez los Giants, pues por el cariño que le tuvieron, porque tuvo muy buenas temporadas con ellos, sería la opción. Lo que pasa es que a hoy ninguno de los médicos se arriesga a decir Odell podría jugar lo que resta de esa temporada. Entonces, era mejor tal vez esperar hasta la próxima campaña si se recupera completamente de su lesión y ahí poder tener la opción nuevamente de estar en la NFL, sí. Pero hoy el panorama se ve como un poco lejano para Don Odell Beckham Jr.
Esperemos que algún
equipo lo sería bueno, Andrés y Dani, sería bueno Andrés y Dani que se junten con Cristiano Ronaldo y monten una cafetería, ya no los quiere jugando nadie, ni a Odell ni a Cristiano.
Que alguien los quiera. Bueno, sí. Óigame, hablamos de querer, parece que los que quieren el Pro Bowl es a una mexicana, Kenny.
No, es que ya está.
¿Ya están listos?
Se acuerdan cuando hablamos del equipo campeón, tuvimos aquí a Rebeca Landa, nuestra compañera y amiga. Sí. Bueno, la mexicana Diana Flores,
qué bien.
La quarterback, va a ser historia, la que fue campeona en los World Games, va a estar en el equipo que dirige Peyton Manning en los juegos de Pro Bowl, es que es un nuevo formato, son varios juegos, es algo más distendido en Las Vegas y demás. La mexicana hará historia, entonces va a estar el 5 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Se anunció de parte de la NFL que Flores, campeona con la selección mexicana femenil de flag football en los World Games allá en Birmingham, será coordinadora ofensiva del equipo de la AFC. La quarterback de la selección de los Estados Unidos, Vanita Crouch, será la coordinadora ofensiva de la NFC, que estará dirigido por Eli Manning. Ray Lewis y DeMarcus Ware serán los coordinadores defensivos de la AFC y NFC respectivamente. Reunir un extraordinario cuerpo de entrenadores que combina leyendas en la NFL que tienen años de experiencia en el Pro Bowl con campeonas de flag football que son las mejores del mundo garantizará, según la NFL, a estos primeros Pro Bowl Games definitivamente el éxito que se quiere, que sean increíblemente emocionantes. Así pues que en el nuevo formato, los juegos de Pro Bowl, va esta mexicana y nos llena de orgullo. Y queda claro que sí se la están jugando.
Qué bien.
Con el flag football para que sea deporte olímpico en el 28, aquí en Los Ángeles. La NFL le está brindando todo el apoyo que necesita. Y qué bueno se debe sentir cuando a uno le dice la NFL, vaya que yo lo apoyo. porque ellos sí que tienen recursos y los Juegos Olímpicos van a ser aquí.
Bueno, esperemos que siga avanzando ese proceso. Bueno, a ver, creo que ya termina. Ah, no, tenemos una noticia más. Es que quiero contarles que este servidor está haciendo otro podcast de música, para que lo oigan cuando quieran. Se llama Lo que pasó, pasó, donde recordamos hechos de música, cumpleaños, aniversarios. Y hoy estaba hablando de una cantante que ustedes deben conocer muy bien, Taylor Swift. Hoy está de cumpleaños.
Sí.
33 años. Ella se formó en Nashville, Tennessee, porque al principio dijeron, cantaba muy bonito desde que era niño, y dijeron, lo suyo es el country. Bueno, terminó siendo la cantante pop más exitosa de los últimos años y se fue para Nashville, Tennessee, de donde es un equipo del que me va a hablar Dani Marulanda, los Titans, a quien no le rinde.
Además es la ciudad de la música.
Ah, por eso, por el country, porque querían que fuera cantante country. Hay un grupo de country en cada esquina, pero no le rindes al equipo de fútbol, Dani.
¿Usted qué es lo que quiere relacionar? ¿Qué es mejor que pongan a cantar a Titans?
Sí, que se pongan a cantar y que no jueguen más fútbol.
Sí, porque se está desinflando ese equipo, los Titans. Hasta la semana 10 era el firme candidato incluso a ser de los primeros en clasificar a la postemporada, pero han perdido los últimos 3 juegos y les queda en el calendario en las 2 próximas semanas jugar frente a los Chargers en Los Ángeles, difícil la aduana, y luego recibir a los Dallas Cowboys. ¿Qué tal que pierdan esos 2 juegos que siguen los Titans? Y si Jacksonville es capaz de dar una sorpresa ganándole a los Cowboys o a los Jets, resulta que en la última jornada se enfrentarían en Jacksonville estos 2 equipos por determinar quién sería el campeón de la división sur de la conferencia americana. O sea, a ese punto están llegando hoy los Titans, de ser un equipo que lo daban como firme candidato a ganar esa división, pues porque era una de las más pobres de toda la NFL, pues se han complicado en las últimas semanas, reiterando que 3 derrotas consecutivas que nadie contaba con ellas, no ha tenido una buena actuación de Derrick Henry, lo han controlado, Tannehill no ha dado el paso al frente, y ahí se están poniendo las alarmas con Vrabel, el entrenador de los Titans, y la situación que están viviendo allí con este equipo de Tennessee, que si clasifica, reitero Andrés, a los playoffs, es el que todos quieren enfrentar en la primera ronda, porque en el papel sería el único local que no tendría tanto favoritismo para ganar su primer partido en la postemporada el próximo enero.
Bueno, ahí está la historia de los Titans, ojalá se recuperen, porque la música sigue girando y con éxito. Hablemos ahora, Kenny, de baloncesto, y hablemos de un símbolo del baloncesto femenino, Brittney Griner. Pero estoy viendo que está, ¿cómo es el proceso de ella? ¿Por qué está en una instalación militar? ¿Ella sigue detenida?
No.
Ah, ¿por qué?
No, es que ahí la llevan a exámenes médicos.
Ah, perfecto.
O sea, la tratan como prácticamente como alguien que estuvo secuestrada.
Ah, perfecto. Yo pensé que seguía cumpliendo la pena, porque el Víctor ese sí sigue, no. Siguen guardado, ¿no? Los pijamas rayas en Rusia, ¿no?
Hombre, pero yo lo escuché hablando el otro día diciendo yo apoyo la guerra de Ucrania. Bueno, sí.
¿Sí?
Tiene que apoyar mucho
Victor
a Rusia,
Bolt. Pero el traficante de armas.
El mercader de la muerte.
Exactamente.
¿Sabes? Bueno, Brittney Griner, sí, está en territorio tejano. Recordemos que llegó después de ser detenida injustamente en territorio ruso. Hay una curiosidad.
Sí.
Ella antes tenía el pelo con esas rastas enormes, gigantesco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y llegó prácticamente rapada.
Ah.
Y le preguntaron que por qué. Dijo, porque últimamente, al sitio donde me llevaron a cumplir la pena, hacía tanto frío que cuando me bañaba se me congelaba el pelo.
Ah, claro, el frío tan macho, claro.
Entonces me tocó raparme.
Claro.
Y por eso Brittney Griner llegó prácticamente sin pelo, o sea, prácticamente rapada y ahora pues espera volver a ser la misma en todo sentido y tener el mismo look. Griner todavía está en Fort Sam Houston, en San Antonio. Uh-huh. Fue llevada después de su liberación sin planes inmediatos de irse.
Yeah.
Y a pesar del entrenamiento ligero, estuvo entrenando, se dijo Griner, que no está lista para decir cuándo o si planea regresar a su carrera en la WNBA con el Phoenix Mercury. Lo cierto es que en su primer movimiento o uno de los primeros movimientos con pelota, la sembró, la volcó.
Ah, claro, ahí la clavó.
Primera movida fue una volcada, una sembrada para Brittney Griner, que está sometiéndose a exámenes médicos, relajándose, entrenando, pero todavía se va a tomar su tiempo. Y como ella lo dijo y fue muy clara, para saber cuándo vuelve o si vuelve, porque por ahí toma otro ritmo su vida y otro rumbo además.
Claro, de pronto. Pero es posible de que vuelva a la liga, a la WNBA.
Yo creo que sí, o al menos estuvo entrenando, pero ella dejó muy claro, fue muy enfática, Sí. ¿Cuándo vuelvo o ya. si es que vuelvo?
Oh, okay.
Eso bueno. lo tiene que hablar todavía, lo tiene que hablar con su esposa, con Cheryl. Uh-huh. Se han estado hospedando en un hotel en la base militar donde se encuentra, reuniéndose con miembros de la familia. Poco a poco está recuperándose, sí. claro.
Adaptándose otra vez.
Claro, porque debe significar un desorden postraumático, que uno claro. vaya a trabajar a Rusia y de pronto lo dejen allá 10 meses preso.
Sí, así pero, es, claro. Y todo el mundo hablándole en ruso, sin estar, no está acostumbrada a su nuevo hábitat. Bueno, mire, el que sí no está acostumbrado es a jugar baloncesto. Bueno, sí juega baloncesto y de qué forma Trae Young, pero le dio por tirar las pelotas a la tribuna. Y por eso lo multaron, Dani.
Y una multa impresionante, Andrés, $25,000 por tirar el balón a la tribuna. Pero y uno se preguntará, ¿es que con ese balón mató a alguien, no, le cayó un espectador no. y lo mandó al hospital?
No, pero pega duro, un balón de baloncesto a esa velocidad, sí, pega duro, ¿no?
No, y con la potencia que lanza un jugador de la NBA, ¿no?
Pero no va a ser abogado del diablo, pero es que también hay que mirar el contexto de qué fue lo que sucedió.
¿Qué fue lo que pasó?
Este partido entre los Atlanta Hawks y el equipo de los Chicago Bulls creo que ha sido el final más dramático que hemos tenido en esta temporada en lo que va de la NBA. En dos segundos, Andrés Kennedy oyentes, se anotaron 7 puntos. En 2 segundos finales del partido locura, que se fue a tiempo extra. Vamos a contar la historia porque yo a veces entiendo, pero es Dale. Que cómo no se va a enloquecer Trae Young en la celebración si lo que pasó fue algo que prácticamente puede pasar una única vez en la historia de este deporte. Mm. El juego estaba en tiempo extra igualado a 119. Faltaban 3 segundos, dominio del balón del Atlanta y anotan una canasta y se ponen obviamente con ventaja de 2 puntos. Quedando 1 segundo, pide tiempo el equipo de los Chicago Bulls. Cuando reponen del costado, DeRozan hace un lanzamiento de 3, pero le hacen falta, Bogdanovich le hace falta, entonces lo manda a la línea. Con menos de 1 segundo, este jugador de los Bulls anota los tres tiros libres. O sea, que toma ventaja al equipo de los Bulls por 1 punto. O sea, ahí ya llevamos, mire que ya llevamos 5 puntos en 1 solo segundo.
Sí.
Y al anotar los tres, el tomar ventaja al equipo de los Bulls, vuelve otra vez en ofensiva al equipo de Atlanta. Piden un tiempo para poder salir desde la mitad del campo y se la lanzan al jugador de Atlanta debajo del aro y con un alley-oop o una bandeja. Sí. Faltando 0.5 segundo, logra los 2 puntos para ganar Atlanta. Wow, se desata locura. La locura en el Coliseo, los jugadores empiezan a correr por todo el maderamen y ahí aparece Trae Young lanzando el balón. Ajá. Entonces uno dice, o sea, también hay que mirar el contexto de claro, qué fue lo que pasó.
Claro, es alegría, felicidad.
Él no hizo eso adrede, ni Exacto. molesto, ni furioso, lo hizo fue por el contrario. Eso sí, si hay la regla, también ahí le clavaron los $25,000 por esa celebración desmedida para muchos, pero es que ¿quién no se va a poner así, Andrés, con eso que acabamos de contar?
Claro, no, pues hay jugadores en el fútbol que se quitan la camiseta, obviamente lo sanciona, sí, esa es emoción del momento, la explosión del
Vuelvo
momento.
Vuelvo y le digo, en 2 segundos se vieron 7 puntos, 2 canastas de 2 puntos y obviamente 3 puntos desde el tiro libre. Eso bueno, no se ve sino en un final tan dramático como lo puede tener la NBA.
Bueno, cerremos con ciclismo porque ayer se conoció un comunicado de Miguel Ángel López, molesto por su salida, él dice injustificada, del equipo Astana. ¿Qué pasó con este ciclista? Oiga, y ayer vi un dato preocupante, ningún ciclista colombiano pasó esta temporada a formar parte de un equipo World Tour, ninguno, cero, qué temporada tan mala, ninguno de las nuevas generaciones. Lejos de triste, para el ciclismo nacional.
Sí, pero esa es la claridad, las nuevas generaciones. O sea, los más jovencitos sí, no lo firmaron con equipo World Tour.
A eso voy, ninguno. No hay un nuevo fichaje de los jóvenes colombianos a equipo World Tour.
O sea, el semillero no está funcionando el semillero.
No, algo está pasando.
Lo que hemos dicho, Andrés, es Egan Bernal y no hay más nada.
Pero qué lástima que no haya nadie detrás con tanto ciclismo que hay en Colombia, no puedo creer.
Ya. Ya, increíble. No hay más nada con ese rótulo para
y todos esos pelados de la Vuelta a la Juventud, ¿dónde andan todos esos muchachos, hombre? Todos los que quieren ser ciclistas emulando a ellos.
No se han adaptado.
Y han ido.
No se han adaptado. Es que no es.
¿Ya van a Europa y no se adaptan o qué?
No se han adaptado lo que cuentan. O sea, que no es sencillo, es que hay que hacer muchos sacrificios. Pero venga, vamos al tema de Miguel Ángel López. Le terminaron el contrato. Ajá. Le terminaron el contrato el equipo de la Astana. Porque ellos dicen que si hay serios indicios de que él estaba haciendo parte de, no sabemos si negociaciones, pero sí, exacto, con el médico que han involucrado en esta situación, pues que realmente hay una relación muy estrecha con Miguel Ángel López. Entonces ellos como por cubrirse en salud, de una vez dijeron, demos por terminado este contrato, no queremos que a una situación futura sí. esto afecte el equipo. Sí. Entonces hoy Miguel Ángel López no tiene equipo, al igual que Nairo Quintana, que tampoco está, no ha anunciado cuál es el equipo. Y mire, para que se sorprenda, sí. ya World Tour anunció los dos equipos que descienden para la próxima temporada y los dos que ascienden. Se fue el equipo de Israel y el Lotto Soudal, pues por malos resultados. Ajá. Y ascendieron pues el Alpecin, que eso era un equipo de World Tour que simplemente no tenía todavía. Claro. Sí, pues es un equipo con grandes ciclistas. Y sorpresivamente ha subido el Arkea, donde estaban.
Pero sorpresivamente no, porque o tuvo sea, buenos resultados. Eso no los ascienden porque sí. O sea, les fue bien. Hicieron
los ascienden porque. Pero digo, sorpresivamente era porque en la temporada anterior pues solo lo invitaban a las competencias grandes.
Y eso
pero
que les quitaron los puntos de Nairo en el Tour, que eso les hubieran servido también.
Exactamente. Para... Sí. Pero entonces Nairo se fue al equipo que ahora sí está en World Tour y no se sabe por dónde va a estar entonces don Nairo Quintana. Bueno, el panorama del ciclismo 2023 para Colombia. Ojalá Egan Bernal vuelva a encontrar su ritmo, vuelva a estar a nivel alto porque el panorama se ve ya muy...
Una sequía como hace tiempo no la vivíamos, como comenzando este milenio por ahí, o finales del, del siglo pasado.
Parecería como esa época entre el 2005 y
solo
y
Santiago 2010, Otero.
Y ese lustro que ya Santiago estaba en las últimas, de resto ninguno figuraba.
Sí, bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí, porque esas generaciones no son casuales de ciclistas, cuando salen tantos y son tan exitosos. Bueno, muy bien, y con esta historia triste de Superman que esperamos... pueda tener equipo la próxima temporada. Llegamos al cierre de este podcast que habla de todos los deportes y todas las ligas.